este devocional, este sermón que voy a predicarles esta mañana, quiero que sea una palabra de ánimo. Si algo quiero que se acuerde, hermanos, de lo que yo hablé esta mañana, es de que nunca es buen tiempo retroceder y caer atrás. Nunca es buen tiempo dejar el camino de Dios. Y nunca es buen tiempo, hermanos, dejar de esforzarnos a seguir adelante siempre en el camino con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nunca es bueno. ¿Cuándo será bueno dejar el camino del Señor? Nunca. ¿Cuándo será bueno dejar de orar? Nunca. ¿Cuándo puedo encontrar un lugarcito en mi vida donde yo ya deje de leer la palabra? Nunca. Y esta mañana, hermanos, vengo con inspiración en mi corazón y con la ayuda y la unción del Espíritu Santo, quiero animarles a cada uno de nosotros, porque yo sé, si usted es como yo, este año pasado han pasado cosas que nos han, ¿qué es la palabra que busco? Nos han traído esa motivación de esfuerzo y también ha venido a desafiarnos. Ha habido cosas positivas y quizás negativas en nuestras vidas este año, que a veces nos sentimos caídos y como sin ganas. Diga, pastor, usted también se siente así. Yo también me siento así. Qué sorpresa, ¿verdad? El pastor siempre debe estar en las alturas, animado y siempre corriendo, sonriendo y todo. Déjame decirle que los mismos dolores, las mismas faltas, las mismas cosas que usted sucede en esta vida, yo también, siendo transparente con ustedes, también paso por ellas. Ese desánimo que quizás usted estuvo este año por cualquier cosa que haya venido, yo también he tenido mis desafíos en la vida, que a veces es dificultoso, hermano, levantarse uno en la mañana y seguir adelante con esa misma sonrisa. Pero es importante siempre recordar, hermanos, que el Señor siempre es Dios. Él nunca descansa, siempre, Él no duerme, dice su palabra, siempre está al tanto de su pueblo. Y nosotros, con esa misma dedicación que Él nos da, debemos dedicar nuestras vidas a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Así es que esta mañana, hermanos, quiero animarles que nunca, nunca, nunca es buen tiempo de retroceder y volver atrás. Este año, ya en unos dos días, vamos a estar, si acaso Dios quiere y Dios se tarda, Cristo se tarda en recoger a su iglesia, el miércoles ya en la mañana vamos a estar teniendo la experiencia y pasando, hermanos, por la puerta de un año nuevo. Una experiencia nueva que traerá este año, yo no sé, pero yo sé que el Señor ya conoce el año. Amén. Eso debe de traernos ánimo. No sé, yo no conozco este año que viene. El 25 es un tiempo de suspenso, de algo que no conocemos, pero hay un Dios que ya lo conoce. Y si Él ha prometido estar con nosotros cada día de nuestras vidas, podemos marchar con confianza este año, que va a ser un año próspero, de bendición y de continuación en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cada año, hermanos, y esto quizás fue un poco liviano y algo de risa, pero cada año somos gentes, quizás usted, así como yo, a veces hacemos, si la palabra es correcta, resoluciones. Eso es, buscamos al principio del año, así como el año pasado, tomar una página, una hoja, nos sentamos quizás con nuestros esposos o esposas, familia o lo que tú quieras, a ver, a lo mejor que tú solo, y pones a escribir: este año es la meta que tengo este año, va a ser esto y lo otro. Y ponemos una lista cada año, y lo hemos hecho muchos, por muchos años. Y a cada fin de año y al principio de otro, es cuando la gente empieza a recordar las promesas y los retos que se dieron ellos mismos para poder cumplir o tratar de cumplir este año. Y la verdad, hermano, otra vez, que si es caso usted es como yo, podemos ver esa lista de retos que comenzamos el año pasado y sigue igual. Hay muchos retos, muchos desafíos que queremos, muchas metas que escribimos, que queremos cumplir, pero ya estamos a fin de año y nunca pude enflacar. Esa dieta que comencé el año pasado sigue la misma y nunca cambió nada. Mejor comprar pantalones más grandes que hacer el esfuerzo de usar la ropa cuando estaba en la primaria. Pero hacemos, hermanos, esos retos, esas resoluciones, hermanos, y a veces hay gente que tiene la actitud que ya no quiere, y ya no escribo yo nada, ya ni me pongo yo en un lugar donde me pongo a dar metas, porque nunca las cumplo. Y hermanos, entiendo, yo también me siento así a veces, que para qué voy a yo poner y tomar tiempo para gastar una hoja de papel y una pluma para escribir, si acaso es la última vez que voy a ver ese plan que tengo para el año. Pero la verdad, hermanos, es buena cosa. Es bueno hacer planes y tener metas. El apóstol Pablo fue el que dijo que él no había llegado al final, a la perfección, pero decía: una cosa que yo hago, estoy parafrasando solamente, es olvidando de atrás, prosigo hacia adelante para alcanzar la meta por cual Cristo me llamó. Entonces, hay un beneficio, hay un esfuerzo que todo cristiano debe de tener siempre en mente para poder seguir adelante. Y una resolución, hermanos, tiene ventajas en nuestras vidas. Déjeme decirle, si acaso usted no es una persona que pone metas, ponga metas para usted este año. Le voy a desafiar a usted poner metas. ¿Qué es lo que hace una meta para nosotros? Bueno, por primer lugar, nos mantiene conscientes de la necesidad de cambio en nuestras vidas. Amén. Una meta, cuando te comprometes a cambiar unas cosas, sigues consciente que en tu vida no has alcanzado la perfección, no has alcanzado lo mejor de lo que tú deseas, especialmente en el camino del Señor. Dice Filipenses 3:12, hablando del apóstol Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dijo el apóstol, sino que prosigo por ver si logro. No estaba ni seguro. Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús, por lo cual fui llamado por Cristo Jesús. Prosigo adelante. No lo he alcanzado, pero una cosa sí hago, es que me pongo metas una vez más para poder ver si acaso alcanzo la meta este año. Hay ciertos planes que tú hiciste, hermano, que usted hizo este año, que siguen igual. Y dices: pues ya no le voy a calar porque ya son 5 años de escribir estas metas, esos planes. Y no, hermano, cálele de nuevo. Porque así como el apóstol, a ver si así este año el Señor nos da ese ánimo para poder alcanzar esa meta que hemos tenido. Así es que es bueno porque nos mantiene conscientes que necesitamos cambio en nuestras vidas. Un matrimonio puede poner metas para ellos mismos que puede mejorar ese matrimonio. Una persona que hablamos livianamente de lo que es el alimento, uno puede ponerse meta y decir: necesito que cambiar ciertas cosas. En tiempo libre voy a ocuparme más de esas cosas. Necesito que acumular y arreglar bien mi tiempo para no echar tanto tiempo a perder. Necesito que desafiarme de nuevo porque yo sé que necesito cambios en mi vida. La verdad es, hermanos, que no somos gentes perfectas ni hemos sido perfeccionados hasta este día. Así es que siempre es necesario tener consciente que, hermanos, siempre nos falta tantito más adelante. Así es que no tema, tome esa pluma este año, esposo y esposa, familia, estudiante, soltero, cualquier posición en cual estés tú, toma esa pluma y escribe esa meta de nuevo. Dice: este año le voy a tratar de nuevo alcanzar y cumplir ese plan que tengo. Segundo, el beneficio de una resolución es que nos mantiene conscientes de la necesidad de ofrecer mejor servicio al Señor. Nos mantiene conscientes de la necesidad, hermanos, que hay mucha obra que hay que hacer para el Señor. Este año, quizás al principio de este año pasado, quizás alguien de ustedes dijo: me voy a involucrar en la iglesia, necesito que hacer algo, he estado en la banca mucho tiempo sentado, no he hecho nada, a veces me aburro. Dese una meta, póngase un reto adelante. Diga: Señor, este año me voy a ocupar, te voy a servir mejor. No he hecho nada. Este año pasado pensé a lo mejor meterme al grupo de alabanza o enseñar una clase o participar con los mujeres o ayudarle al pastor a cualquier cosa, a un ministerio, ayudar y ministrar al pueblo, porque para eso me siento llamado, Señor. Este año lo voy a hacer. Y el año se pasó y nada has hecho. Te desanimas. Le voy a decir una cosa, hermanos, que es un gran porcentaje de la gente, óigame bien, que vamos a usar la palabra que se resfría en su caminar con Cristo y tarde o temprano salen de las puertas de la iglesia nunca para volver. Y dices tú, ¿por qué? Pues no les gustó la iglesia, o quizás un sermón que oyeron que les ofendió, o quizás alguien en la iglesia les hizo mala cara, y ponemos pretextos de lo que usted quiera, pero la verdad de muchas veces es que porque la iglesia, hermanos, no se ocupa. Dígame en la iglesia. Amén. No se ocupa. Cuando uno se ocupa, hermanos, en la labor del Señor, vive ocupado con ese propósito de servir al Señor. Le da risa a veces a la gente. Digo, Señor, gracias por llamarme al pastoreo. Yo nunca me imaginé en mi vida, esos últimos 40 años de mi vida, nunca me imaginé ni en mis más sueños que he tenido, yo estar parado delante de una congregación predicando el Evangelio. Fui músico por muchos años, parado enfrente de mucha gente, sí, muchos años. Pero de estar yo ministrando, de estar yo predicando, nunca me imaginé. Dios ha hecho que para mí lo que era imposible. Porque así como me ven de hablantino, soy una persona un poco más callado en mi persona. Me gusta estar solo. Y así es que estoy contento porque el Señor me llamó a este ministerio, porque si no me llama a este ministerio, hermanos, yo no sé dónde estuviera ahorita. Lo que le quiero decir es porque Dios me ocupó, me mantiene en su redil. Y si tú tienes un llamado, y estoy seguro que tienes llamado, Dios tiene un propósito para tu vida y lo has querido hacer este año pasado, no te has metido a poder hacer, este año ponlo de nuevo, esfuérzate. Mantiénete consciente que este año Dios te da una oportunidad de servirle mejor. Estamos caminando con el Señor. Hay que examinar nuestras vidas. ¿Cómo estamos caminando con Dios? ¿Cómo estamos viviendo en nuestros hogares? ¿Cómo estamos sirviendo al pueblo? ¿Cómo estamos motivando y creciendo nuestro testimonio en las cosas que hacemos en alcanzar más para Cristo? No debemos de ignorar esa gran comisión que Cristo nos ha dado. De eso vamos a hablar tantito ahorita. Pero una resolución, hermanos, trae, hermanos, ese reto, ese desafío que nos despierta, que te hace sentir con convicción y decir, es que no ha hecho nada. Ya les dije que iba a ayudarles y no lo encuentro el momento para poder involucrarme. Hazlo, hermano. Esfuérzate, hazlo. Y finalmente una resolución, hermanos, nos desafía a seguir adelante. O sea, otro día. Te compromete a vivir más para Cristo. No pierdes la vista de que mañana también es del Señor. ¿Cuántos saben que ahora es del Señor? Este es el día que el Señor ha hecho. Dígame en la iglesia fuertemente, amén, amén. ¿Y cuántos saben que si mañana viene es del Señor también? Dígame en la iglesia fuertemente, amén. Los días son del Señor. Estos días Dios nos los presta, amén. Y nos los presta, hermanos, nos los da con el propósito que seamos conscientes que Él quiere que lo vivamos y que lo vivamos en Él siempre. Que mañana no pienses, pues, ¿para dónde voy a arrancar? No, la primera cosa es que mañana que amanece voy a buscar cómo más sigo adelante sirviendo al Señor. Animarnos, hermanos. Les dije que quería animarlos esta mañana. A seguir adelante, nunca se desvíe. ¿Qué dijo de nuevo el apóstol en Filipenses capítulo 3? Sigo adelante, prosigo adelante. La palabra nos enseña en el libro de los Hebreos que no somos aquel tipo de gente que retroceden y caen hacia atrás y son perdidos, sino que aquellos que proseguimos adelante y somos salvos. Amén. Hermanos, cuando Cristo venga, si estoy vivo, quiero seguir adelante con Cristo. Quiero que el Señor me encuentre como el buen obrero, trabajando en su casa, como aquel buen siervo. Nunca dejes que se te escape. No dejes que sea algo más importante. Recuérdate cuando Cristo te salvó, que nadie podía despegarte de querer ir a la casa del Señor. Cuando estabas recién salvo, nadie te podía quitar la Biblia de tu mano, porque era tu libro favorito de estar leyendo. Pero con el tiempo, hermanos, empieza a adormecerse el corazón. Empieza a adormecerse, las cosas vienen, los compromisos y las responsabilidades, y empiezan a tomar mayoreo sobre nuestra prioridad de la vida. Y para cuando acuerdas, viene el enemigo, hermanos, y empieza aquí en los tobillos a morder. Y para cuando acuerdas, uno empieza así caminando con el Señor. Antes caminabas fuerte, pero ahora. ¿Qué dijo Salomón? Cuidado con las pequeñas zorras, ¿verdad que sí? Usted sabe que allá en Jerusalén y esos lugares, hermanos, uno de los comercios más grandes es el vino, es la uva. Y esas uvas son altas, así como estoy de alto aquí sobre este, las uvas son grandes, o sea, se crece mucho, es muy conocido para eso. Y Salomón sabiamente dijo una ocasión que hay que tener cuidado con las pequeñas zorras. Y la palabra pequeña obviamente significa que las zorras no son grandes, son perrillos chiquillos así. Y uno piensa de lo que es una mata de uvas, un ramo de uvas, y son de 7, 8, 9, 10 pies. Y tú, pues, ¿qué podrá dar daño una pequeña zorra a tan semejante árbol de uvas? Pero la zorra, hermanos, es bien astuta. A la zorra le gusta lo dulce y le gusta comer la uva y echa a perder mucho comercio, mucho producto. Pero es sabia, porque la zorra no puede alcanzar lo más alto, pero puede morder lo más bajo. ¿Me está oyendo esta mañana? Empieza a morder en la raíz de ese ramo de uva, y empieza a conectarle ese fluir de agua, el nutriente de la tierra, y empieza esa mata a morirse. Para cuando acuerda, ese ramo de uva se cae y se come el fruto de la zorra. Así es el enemigo con nosotros. Cuando uno no se mete a servir al Señor firmemente y no pone cuidado de esas pequeñas zorras que vienen a tomar el tiempo de que tú antes les dabas al Señor, hermanos, ten cuidado con tus tobillos. Ten cuidado con tus taloncitos. Chécate espiritualmente que no haya mordidas de pequeñas zorras que vienen a hacerte caminar así. Y con el tiempo ya no vas a poder caminar, hasta que vas a tener que poder sentarte. Y con el tiempo ya te secas. O un reto, hermanos, una resolución viene y nos trae ánimo para seguir adelante. Este es el día que el Señor ha hecho, y si Cristo no viene ahora o mañana, mañana es el día que Cristo va a ser también. Y hay que vivirlo y gozarlo de Él. Amén. ¿Qué es el punto de esta mañana? El punto es: nunca es buen tiempo de retroceder. Nunca es buen tiempo de decir: ya no le voy a tratar. Trátale. Así podemos decir todos unánimes en concierto: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Qué serían unos retos, hermanos? Déjeme, antes que se nos pase mucho el tiempo, ¿qué serían unos retos que yo le desafiara a usted? Ponerle, le animo que escriba ahí en su cuaderno o en su hielera, póngaselos donde quiera que se recuerde. Una, vamos a reenfocar nuestras motivaciones este año. Esa es una buena meta para un cristiano. Reenfocar nuestras motivaciones. ¿Qué significa? En lo que te apasiona. Las prioridades que tú tienes en tu vida son importantes para Dios. Así, donde tienes tu tesoro, dice la palabra, ahí mismo tienes el corazón. Lo que te motiva a vivir tu vida, eso siempre va a controlar tu vida. Tu cuerpo empieza a responder de acuerdo con los deseos de tu corazón. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3 y verso 1 adelante: si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué nos significa esto? ¿Qué nos dice? Que a Dios le importa, hermanos, qué es lo que estamos viendo con pasión, qué es lo que estamos dejando que nos dirija en la vida. Dios quiere, hermanos, en este último año, yo sé que Cristo viene pronto, no sé si este año o el siguiente, pero sé que falta un día menos. Cristo viene. Pero es importante que la iglesia oiga de nuevo que es tiempo, especialmente en estos días, de reenfocar nuestra vista, nuestras motivaciones, lo que nos mueve al día. Para mucha gente el dinero los mueve y siguen adelante cada mañana alcanzando el dinero. A mucha gente le llama y apasiona el tener poder y tengo posición y yo soy el que soy y yo mando y tengo gente y busca el poder y es todo lo que buscan en la mañana, la manera de crecer más en poder sobre gente. Otros es el deporte, otro es música, muchas cosas y está bien. No es pecado, no hay problema, pero lo que le interesa a Dios, que Él sea tu mayor motivación. Amén. Eso es lo que destruye a un cristiano. No está enfocado apropiadamente en su motivación. Mateo 6:21, le digo de nuevo, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La riqueza material, ahí está tu corazón. Dinero, ahí está tu corazón. En cualquier cosa, cualquier pasión, hay gente que vive para estudiar y la educación es su pasión y no hay tiempo para nada, sino que están leyendo y educándose. Y todo eso está bueno. Pero cuando echamos a perder, hermanos, las prioridades de nuestra motivación, eso se puede perder mucho. Este año, yo creo que el Señor sin duda quisiera que nosotros cada uno nos fijáramos qué fue este año nuestra motivación. ¿Qué te motivó este año? ¿Qué te atrajo más? ¿Qué siguiste más? A tu amanecer, tus planes cuando platicabas con tu esposo, con tu familia, con tus amigos, ¿qué era el plan? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a alcanzar este año? Y cuando te sientas en tu cuarto solo ahí o en tu escritorio, estás pensando, ¿qué alcanzo? ¿Qué voy a? Considera esas cosas y luego busca a Cristo en ese plan. Si no lo encuentras, hay un gran problema espiritual. Porque debemos, la palabra, según la palabra y mandato de Dios, que debemos amarle al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas. Que Él sea este año, hermanos, escríbelo, tu mayor motivación. Segundo, que este año, hermanos, haya un deseo de una entrega a su voluntad mayor. ¿Me entienden lo que le digo? Ese principio. Que este año te convenzas que lo que quieres hacer tú es la voluntad de Dios. Es un mundo de mucho mando. Hay mucho domo aquí en la tierra, mucho quien te ordene. Andas para aquí, andas para allá haciendo muchas cosas. Quizás tú eres una persona también que gobierna ciertos negocios y hay mucha gente que da órdenes. Pero en lo espiritual, hermanos, de la cual estoy hablando, te pregunto esta pregunta: ¿qué es lo que gobierna? ¿Qué es lo que manda tu persona? ¿Qué órdenes estás recibiendo tú cada día de tu vida? En respeto a Cristo, en respeto a tu vida cristiana, tu vida espiritual, ¿quién es el que te manda? ¿A quién le haces caso? Eso es importante, dígame en la iglesia, es muy importante. Porque si el consejo y el mando no viene de Dios, a Dios no te va a dirigir. Si las órdenes y la voz de obediencia, la voz que te demanda obediencia, es algo más, te van a enviar a otro lugar y no para la presencia del Señor. ¿Verdad que sí? Así es que escriba ese reto. Este año voy a hacer todo lo posible por hacer la voluntad de Dios para mi vida. Dios tiene un propósito para ti. Déjeme decirle, hermanos, que uno de los clamores o una de las peticiones mayores que el pueblo de Cristo tiene no quiero usar la palabra queja, no es queja, una preocupación o un deseo de saber, que yo oigo mucho en mi oficina, que me pregunta a mí la gente que viene de esta iglesia y de fuera de iglesias que vienen a buscar consejería, es: pastor, es que no sé qué es la voluntad de Dios. Quiero saber qué es la voluntad de Dios para mi vida, pastor. Realmente no he encontrado mi lugar, no sé qué Dios quiere. Y se siente frustrada una persona, porque la palabra dice que donde no hay profecía, amén, la gente pierde su dirección, pierde su refrén. Cuando no sabes para dónde vas, pues para dónde vas, para ningún lugar, a donde quiera llegas. Y la vida de nosotros en Cristo, hermanos, no es una vida que Dios ordenó para que la viviéramos solamente así, así como una persona que no tiene vista, nomás tocando a ver qué le damos en la vida. ¿Qué será esto? Ah, aquí está bueno, aquí me quedo un ratito. Ah, mira acá. Y así se la pasa a veces la gente, tocando a ver qué andas buscando, pues a ver qué me hallo. Y no es así. El Señor, dice la palabra, que Él ordena los pasos del justo. Amén. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para ti. La última cosa que un cristiano debe de preguntar es: ¿qué será el plan de Dios para mí? Porque debemos de saber. Pero nunca vamos a saber, hermanos, hasta que te rindas a su servicio. Hasta que te rindas a la voz de orden de parte de Dios. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, verso 15 en adelante: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto implica, hermanos, que debemos de nosotros siempre estar buscando que estamos caminando conforme a la orden de Dios en su palabra. Que lo que hacemos en la vida, que lo que estamos comunicando y moviendo en nuestras vidas, venga en línea conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué será la voluntad de Dios para mí, pastor? Mi pregunta sería: ¿lees la palabra? Pues no tanto. Pues ¿cómo te vas a dar cuenta? Y algo bien importante, le vuelvo a decir esto en respeto al servicio al Señor. Hay gente que quiere servir al Señor, pero no sabe lo que es la voluntad de Dios. Yo, cuando el Señor me salvó, hermanos, para mí fue un poco diferente, porque un día tomo tiempo quizás para darle mi testimonio, como Dios me llamó al ministerio. Pero para mucha gente, hermanos, ellos se han dado cuenta que es el camino del Señor hasta que se involucran en el cuerpo. Si acaso empiezas tú a involucrarte en el ministerio, empiezas tú a ayudar, empiezas a moverte con el pueblo y empiezas a recibir fuerza y fortaleza y fe y confianza y fuerza en tu caminar con Cristo, te das cuenta que Dios está de acuerdo con lo que estás haciendo. Pero hay gente que no quiere hacer nada hasta que sepan definitivamente lo que Dios quiere que hagan. Pero no es así, hermanos. No todo el tiempo es así. A veces es definitivamente el llamamiento de Dios, pero a veces uno viene a experimentar. Me voy a meter a trabajar y te das cuenta que eso no encaja con tu espíritu. El Señor no te da ese entendimiento o ese ritmo espiritual que uno busca. Como le digo, yo nunca me imaginé en mi vida hacer lo que iba a hacer, pero me doy cuenta que toda mi vida como entretenedor, en lo público, en lo secular, Dios me estaba preparando para pararme detrás de un púlpito. Amén. Ya, así me siento yo. De acuerdo o no de acuerdo, no sé. Pero así me siento yo. Que todo el tiempo que yo viví en mi vida, Dios me estaba preparando para hacer lo que estoy haciendo ahora. Y Dios se está preparando a ti en tu vida ahorita mismo. Busca lo que fluye de tu vida. ¿Qué es lo que todos a veces quieren hacer? El guitarrista, todos quieren ser el pastor, todos quieren ser el líder, quiere ser el que brilla, quiere, hermano, pero usted sabe que la palabra nos enseña que aún el miembro más escondido es más honrado. Hay gente aquí en la iglesia que le sirve a usted, que usted ni conoce ni hace impío, pero son los héroes de este ministerio, más que yo. Hay gente aquí en este pueblo, en esta iglesia, por los últimos 30 años que tengo aquí yo, que me han ayudado, que en este día, en este púlpito, no se han subido, ni le han puesto una flor en su oído, ni un premio tiene especial que pongan su nombre en alto en luces grandes, así para darles una. Ni pío hacen, hermanos, pero son los héroes de este ministerio. Y les preguntas, ¿te estás gozando? Me gozo. Estoy haciendo perfecto, estoy en el mero medio de la voluntad de Dios. Dice, pues si acaso si fuera Dios te pusiera a ti como estrella, no, no serías tú el pastor. No serías tú el vocalista. No serías tú el mayor maestro o alguien que brille. No, hermano, no es así. Uno para encontrar la voluntad de Dios tiene que involucrarse, hermanos. Y Dios empieza a enseñar. Ahí empiezas a florecer y te vas a dar cuenta que lo que mucho hacías tú en tu vida antes, Dios te ha preparado para servir al pueblo. Ponte ese reto este año. Voy a buscar la voluntad de Dios. Desafíate. Desafíate leyendo la palabra. Desafíate metiéndote en el ministerio. Métete a trabajar. Y te vas a dar cuenta que tu fe te fortalece, tu ánimo, hay propósito en tu vida y Dios te va a acelerar o te va a detener. Ya sé que te gusta, pero eso no es lo que quiero que hacer. Usted sabe que cuando el Señor me llamó a mí, ya estoy tomando mucho tiempo en este punto, pero cuando el Señor me llamó a mí estaba pequeño, y no muy pequeño porque era músico ya. Fui a una iglesia una ocasión yo y no conocía mucho del Señor. Pero el Señor ya me había salvado y yo no entendía mucho. No había mucho discipulado en aquellos tiempos. Estoy hablando ya de años, ¿eh? No había discipulado en la iglesia, no había mucho. Así es que yo recibí a Cristo y volví a la vida musical. Y igual no hubo nada de cambio. Nadie me tomó, nadie me sentó a darme educación ni nada. Hasta que el Señor me llamó fuertemente después ya a los 28, 9 años. Pero una ocasión me paré en una iglesia y yo hice un llamamiento. Y yo sentí ir, dije, pues yo voy a ir. Y me paré enfrente y el predicador que está ahí presente se paró y me miró a mí. Dijo, Dios tiene un llamamiento para ti. Y en mi corazón puedo decirles, hermanos, y me pongo un poquito emocional porque para mí el llamamiento que Dios me dio es bien especial. Lo tesoro mucho. Lo cuido lo mejor que puedo. Digo, Dios tiene un llamamiento para ti. Le dije, pues, está bien. Y me agarró mis manos, sin conocerme esta persona, por eso se le creí. Me agarró mis manos y la levantó y casi me sacó los brazos de aquí, de mis hombros. Así, me dijo, el Señor te ha dado un talento a ti y muchos te conocen por ese talento. Y dije, wow. Yo era guitarrista y toqué muchos lugares en mi vida. Toqué profesionalmente en muchos lugares. Dijo, pero para eso no te llamé. Eso va a ser secundario para lo que te llamo. Vas a predicar mi palabra. Dije, no. Yo predicar no, pero tocar yo donde quiera toco, no hay problema con eso. Pero mire dónde estoy ya después de 30 años, hermano. Me involucré, yo nunca me imaginé. Empecé yo a trabajar en la iglesia, a ayudar en la iglesia. Empecé, cuando acordé, el Señor me llamó y empecé a pastorear jóvenes. Empecé a predicar y para cuando acuerdo ya, tengo 65 años y casi 40 años en ministerio. Pero Dios nunca te va a dar cuenta, nunca te vas a dar cuenta de lo que Dios quiere para ti. Hasta que te levantes y diga, me quiero involucrar en el reino. Porque quiero mostrar las posiciones donde Dios me va a usar. No interesa si es un lugar de estrellas o es un lugar allá escondido en un cuartito, pero donde se glorifique el reino de Dios. Dígame en la iglesia, amén. Uno más. Este año te pones el reto, hermanos, te animo que pongas en tu corazón, escribas que vas a buscar un interés fresco en el propósito de Cristo. Que te interese a lo que vino Cristo. Es bien fácil, hermanos, ver ahora y no en crítica mala, sino que una observación real y en un balance real, que la iglesia muchas veces se olvida del propósito de Cristo. Amamos al Señor, lo queremos, le alabamos y predicamos y hacemos cuantas cosas, pero ¿qué es el propósito de Cristo? Hemos perdido el enfoque de la motivación de Cristo que lo trajo a esta tierra. Esa pregunta se debe de contestar fácil entre los cristianos, porque Cristo lo dijo muchas veces, que Él vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Eso quiere decir que la prioridad de la iglesia, hermanos, no es establecer un grupo de alabanza para producir un disco. Que el propósito de la iglesia mayor no es edificar un templo donde quepan 40 mil gentes. No es establecer esto y establecer lo otro, algo que brille, un acontecimiento grande que la gente pueda reconocerte como que wow, qué cosa tan grande hiciste. No, el propósito de Cristo, hermano, la iglesia, si reconociera el propósito del Señor, se ocupara de lo que Dios más anhela, y es en las almas del perdido. Dígame en la iglesia, estamos aprendiendo algo. Este es un reto especial, hermanos, que le voy a poner a Rock of Ages este año. Que volvamos al propósito de Cristo. Si te preguntan, ¿qué propósito tiene Cristo? Bueno, pues vino a compartir su amor, claro. Vino a predicar del reino, claro. Vino a hacer milagros, claro. Vino a sanar a los enfermos, claro. Si todas esas cosas son reales y son verdad. Pero ¿qué es la motivación? ¿Qué es el propósito de Cristo mayor? Vino buscando. Te vino buscando a ti, me vino buscando a mí. Es necesario este año, hermanos, volver a ese reto, venir a desafiarnos a cada uno, si la palabra es correcta, venir y estimularnos, provocarnos a cada uno de nosotros, decir, ¿qué es el propósito de mi Padre? ¿Qué es lo que, si busca la voluntad del Señor, dónde comienzas con el propósito de Cristo? Y es alcanzar almas para el Señor. El hambre que el Señor tiene no es el hambre de mejores edificios, el hambre de mejores canciones, de mejores ministerios, de mejores esto y mejores lo otro. El hambre de Cristo ahorita y del corazón del Padre es el hambre de las almas, de lo que se están perdiendo cada día y cada momento. A cada respirar, cada 6 segundos, alguien está entrando a la eternidad, sea en la gloria o sea en el infierno. Pero la iglesia es fácil, hermanos, a veces olvidar el propósito de Cristo, con que nuestras familias estén bien, el ministerio esté funcionando, la iglesia hispana está creciendo, vamos bien, ahí la llevamos, nadie se ha enfermado, nadie se ha muerto, nada de nada, todo está bien, los hermanos me quieren, no hay nadie peleándose, todo está muy chévere. Y se olvida uno. Cuando, hermanos, el propósito de Cristo, hermanos, no es estar confortables, estar insaciables de alcanzar un alma para Cristo. Esta iglesia, hermanos, si yo y usted nos pudiéramos trabajar, en un ratito se llena de gente, de almas perdidas. Dígame en la iglesia, es cierto. Si alrededor aquí de todas las iglesias que tenemos aquí, si el pueblo, el pastor que les predica, les amonesta al pueblo, hermanos, creamos en el propósito de Cristo, vamos a renovecer ese deseo del propósito de Cristo, hermanos. Las iglesias no cupiesen, hay arriba de 1,2 o 3 millones de gentes aquí en el valle, y si juntas todos los cristianos aquí en el valle, no creo que sean ni 100,000, 50,000. 1.4 millones de gente. Mire el porcentaje de los que andan fuera y los que están adentro. Si la iglesia volviera al propósito de Cristo, hermano, las iglesias estuvieran llenas de almas sirviendo al Señor. Hubiera un avivamiento espiritual aquí en el valle. ¿Cuántos desearían un avivamiento, hermanos, pero en fuego aquí en el valle? Algo especial, nuestra gente latina especialmente. Aquí somos un mayoreo, no somos menores nosotros. Aquí en este valle no somos menoreo, somos mayoreo. Aquí hay mucho más mexicano que cualquier otra raza. Quizás allá arriba en los estados seamos menoreos, pero aquí no. Aquí el pueblo hispano es el fuerte. Pero somos los menos que entramos a la casa de Dios. Hay que renovar este año, hermanos, y con ánimo volver al propósito de Cristo. Dice Judas capítulo 22: algunos que dudan, convéncelos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor. Cubre todo en este sencillo pasaje. En los que son tiernos, convéncelos que vengan a Cristo. Los que son incrédulos, convéncelos, ayúdalos a creer. A los que son temerosos, ten misericordia de ellos y anímalos, ayúdalos. Pero a los que son caprichosos, arrebátalos. No hay excusa. No, pues es que no quiere, y cada quien con su propia vida. No, no, no. Hay un cierto celo, hermanos, que el cristiano debe de tener por una alma que se está perdiendo. Amén. ¿Cuántos están gozando esta mañana? Amén. Yo no sé si usted, pero yo sí. Si usted no está oyendo, yo estoy predicándome solo, me estoy animando yo mismo. Amén. Esto rápido, voy a pasar un reto nuevo este año de crecer nuestra pasión por la palabra del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia? Seamos sinceros, porque Dios sabe. ¿Dónde está tu Biblia? ¿Estará por ahí entre los más libros polvosamente o deteniéndole el pie de una cafetera? ¿Dónde está tu Biblia? Siempre menciono de esto, ya se oye un poco ya monótono, pero usted sabe que el error más grande que cometió la iglesia era crear estas cosas. Eso es un error bien grande que la iglesia cometió, en permitir estas cosas a la iglesia. Pastor, pero es que, no, yo sé, son bonitas y está todo muy bien. Pero yo me acuerdo antes, hermanos, aún no era ni cristiano, pero mi madre me llevaba a la iglesia, que cuando yo iba, todos iban a la iglesia, así de, con sus Biblias en mano. Y el pastor decía: abran sus Biblias, hermanos, a Filipenses capítulo 3, verso 4 o 14. Y soy ya en la iglesia. Y si el pastor decía: vamos a orar, levanten sus Biblias, se levantaban, hermanos, todas las Biblias. Ahora no, ¿para qué? Vamos a Filipenses 4:13. Y si no la ponen, ay, que los de la computadora tan espaciosos que son, no me abren la Biblia a tiempo para leer yo. ¿Verdad que sí, hermano? Es cierto. Es un error bien grande, hermanos. Porque ahora somos cristianos flojos, que ni tenemos Biblia muchos, y los demás no sabemos ni dónde están. Hay que, hermanos, anhelar y tener hambre de esa palabra. Es la que nos mantiene, hermanos. Esa palabra todavía, hermanos, tiene las llaves de los tesoros del cielo. Esa palabra todavía contiene seguridad y paz para el que la lee. Esa palabra todavía nos llena de sabiduría y nos dirige nuestro camino. Esa palabra es saturada, hermanos, de consuelo al corazón del dolido. Esa palabra todavía mantiene salvo y en camino al cielo a aquel que guarda esa palabra. Saque su Biblia este año y comprométase en las tardes o en la mañana leer un pasaje de Biblia y páselo en su mente en el día. Diga: Señor, háblame por mediodía. Busques un estudio bíblico, una devocional, empiece a leer, pero métase a la palabra del Señor. Me voy recio ahora. De nuevo, también otro reto es un hambre de la oración. ¿Cuándo fue la última vez que has orado? Pero orado, hermanos. No, Señor, bendice su alimento, amén. Hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Señor, bendice esos alimentos, amén. Es la única oración que muchos cristianos saben. Pero ¿cuándo hemos tomado tiempo para platicar con Él por medio de oración? Usted sabe que la oración, hermanos, es un tema más predicado en los púlpitos a través de esta tierra, en toda iglesia, la oración. Se ha predicado más de la oración, hermanos, en las casas de Dios que cualquier otro sermón y cualquier otro tema. Pero es, hermanos, lo menos practicado en la casa de Dios. Es lo menos practicado entre los cristianos. No tengo tiempo, estoy cansado. O yo sí oro, pero cuando me quiero dormir. Y luego pregunta uno, ¿qué Dios quiere de mí? Pues has hablado con Él. Pues no, pues entonces. ¿Y cómo quiero? Yo quiero que Dios me dirija. Pues hablas con Él. No, pues ¿cómo te va a decir? Es que ando desanimado. Quiero que alguien me anime. ¿Has hablado con Dios? Él puede animarte. No, no he hablado con Él. Entonces, ¿cómo te vas a animar? Es que me siento perdido y no sé si hay esperanza. ¿Has hablado con Dios? No, pues entonces, ¿cómo no vas a encontrar y escuchar de esa promesa y esa esperanza que Él te ofrece? Es que no tengo paz en mi corazón. ¿Has hablado con Dios? Él te ofrece esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración es lo menos practicado. Oh, los congresos, oh, los conciertos, oh, las comidas, oh, todo eso es bien atendido. Todo, hay una población grande. Pero le aseguro que si aquí en el valle dijéramos va a haber un grupo de oración, fuéramos un poquito nomás. Que este año, hermanos, sigo adelante, sea, hermanos, un compromiso nuevo para renovar nuestra pasión para orar. Te vas a dar cuenta muchas cosas de Dios. Dice el Señor, si tú clamas a Él, Él te responderá y te enseñará cosas ocultas que tú no conoces. Los misterios del Señor, Él te los da y te los nombra por medio de la oración. Amén. Dice la palabra en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y final, ya termino. Renovemos, hermanos, nuestro deseo de esa herencia celestial. Lucas 12:32 dice, no temas, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darnos el reino. ¿A cuánto se nos ha olvidado eso? Si hay algo que debe de traer gran gozo al corazón del cristiano, hermanos, cuando veamos tanto cosa en este mundo que está sucediendo y tanta preocupación, debemos de gozarnos en nuestro interior, en saber que este es nuestro hogar, no es nuestro hogar. Que nosotros aquí como peregrinos vamos pasando por aquí. Que en un tiempo y un poco tiempo más, aquel que prometió va a regresar y nos va a llevar a un lugar celestial. La palabra dice ahí que ese hogar, hermanos, no son hechos con manos de hombre. Es un lugar incomparable. Aún dice que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha subido al corazón del hombre las cosas, ese reino celestial que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Este año vamos a desear irnos al cielo más. ¿Qué le parece? No nos olvidemos. Nadie nos olvide. Recordemos las palabras de Cristo en el Evangelio según San Juan capítulo 14 y con eso termino. No se turbe vuestro corazón, confía en Dios y confía en mí también. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así te lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para ti y si voy y les preparo un lugar, volveré y tomaré para que estén conmigo, para que ustedes también estén donde yo estoy. Esa es promesa de Dios, hermanos. Este año no dejes que se te olvide. Escribe estos retos, hermanos, estas resoluciones para este año nuevo. Y si le fallamos tantito una u otra, el año que entra, si Dios se tarda, vamos a hacerlo de nuevo y lo voy a recordar de este mismo sermón, para que volvamos a escribir esas cosas, para seguir tratando, a ver si, dijo el apóstol Pablo, logro, a ver si esa vez Dios nos da la fortaleza para alcanzar esa meta que queremos en Él. Póngase de pie el pueblo. Vamos a comprometernos, hermanos, este año a volver a enfocarnos en el Señor, renovar nuestro enfoque. Vamos a esforzarnos este año de buscar la voluntad para nuestras vidas, la dirección del Señor, más rendirnos a su liderazgo en nuestras vidas. Vamos a volver al propósito de Cristo, que es salvar almas. Vamos a empezar a hablar del Evangelio. Vamos a alcanzar a aquellos que necesitan salvación para el Señor. Vamos a hacer el trabajo. Vamos a llenar este lugar. No porque queremos mucha gente, sino que queremos muchas almas para Cristo. Ese es el plan. Vamos a volver a decir: Señor, Señor, vuelve en mí esa hambre de tu palabra, ese consejo, Señor, esa palabra que es fuerte y eficaz y trae vida. Vamos a procurar más este año orar, no tan solamente por los alimentos, pero realmente tomar un tiempo en la tarde, en el día, en el mediodía, donde tengas tu tiempo, para dar unos 10, 15, 20 minutos. Comienzas con poquito a orar y: Señor, quiero comunicarme contigo, dame tu dirección, necesito consuelo, necesito ánimo, necesito fuerzas, y si no, tan solamente para adorarte quiero platicar contigo. Y finalmente vamos a renovar nuevamente nuestro deseo de heredar esa promesa que el Señor nos dio, ese nuevo lugar en gloria. ¿Cuántos se comprometen esta mañana? Yo me comprometo esta mañana a estos nuevos retos.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.